Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Al Soconusco yo no voy. Allí están los alemanes. Ellos tienen todos los cafetales y son peores que las bestias de la selva. Y tratan a los indios como si fueran menos que un perro. Yo no voy al Soconusco, porque seguro que voy a cortar en dos a un alemán con mi machete cuando él esté y desprecia a un indio que no se puede defender.
¿Qué espera ese chamula?
Preguntó don Gabriel.
Su mujer tiene apendicitis. Es necesario operarla. Le propuse cortarle la tripa por 200 pesos. ¿Pero de dónde va a sacar este muchacho el dinero?
Don Gabriel aparentó inmediatamente tomar un interés conmovedor en el caso del indio.
¿No conoces a nadie en la ciudad que te preste los 200 pesos?
No, jefecito, a nadie.
Óyeme, chamula, yo te prestaré esos 200 pesos y hasta 50 más.
Cándido no sabía ni leer ni escribir. En cambio, poseía una facultad más preciosa para la vida corriente que todas las ciencias. Cándido tenía el don natural de discernir lo que podían ocultar las palabras de los hombres, y tenía una gran experiencia respecto a sus semejantes y, sobre todo, respecto a los ladinos.
Si ello es a cambio de trabajar en el Soconusco con los alemanes, yo no iré.
Cándido es el indio Tzotzil de la novela La rebelión de los colgados, firmada por B. Traven, a cuya misteriosa existencia dedicamos parte del programa esta mañana.
B. Traven, un nombre que no debe haber sido desconocido para los uruguayos, lectores e inquietos políticamente de la década de los años 40.
Los cuentos y novelas de B. Traven han sido traducidos a todos los idiomas del mundo y leídos por millones de personas. Sobre él poco o nada se sabe. Un hermoso libro publicado en Alemania nos provoca traducirlo. Son los primeros materiales, cartas y manuscritos escritos por Traven, auténticos, que por primera vez se dan a conocer.
Una colección de cartas escritas por B. Traven, autor que escondió su identidad bajo más de 30 seudónimos y del que el periodista británico Paul Theroux llamara el mayor misterio literario del siglo. B. Traven bombardeó entre 1925 y 1932 al redactor responsable del suplemento literario del diario Vorwärts, John Schikowsky de Berlín, con cartas y manuscritos, y en ellas encontramos más información concreta sobre la persona y la obra de B. Traven que en todas las páginas escritas en decenas de libros sobre Traven. La primera de estas cartas está fechada en enero de 1925.
Columbus, Tamaulipas, México. 6 de enero de 1925. Señor John Schikowsky, le adjunto un manuscrito original de Cómo dioses surgieron, para ser impresos una única vez por su suplemento. Solicito pago de honorario al recibirlo. Solicito un ejemplar de muestra. ¿Tiene usted interés por una novela que describe por experiencia propia la vida de los que levantan el algodón en el trópico y la vida de los indios y sus múltiples oficios? ¿Qué honorarios puede usted ofrecer para este tipo de trabajo? Todos originales. Lo saluda respetuosamente B. Traven. Postdata. Le escribo a lápiz porque la única posibilidad que tengo de comprar tinta está a 36 millas de distancia.
El 26 de enero, Traven envía una segunda carta a Zhukovsky en Berlín. En ella va el manuscrito terminado e inédito. Sugiere que no se le haga ninguna corrección, salvo las que él mismo propone. No se deberá cambiar nada, escribe, para evitar que sea neutralizado el carácter revolucionario.
Betraven dice algo más en esa carta.
Dice que justamente para impedir que las ideas que defiende sean modificadas, le ofreció el manuscrito a una persona como él, Zhukovsky. Líneas más abajo pasa a ser una síntesis del cuento Los recolectores de algodón.
El cuento no tiene un héroe ni una heroína. Tampoco contiene episodios de amor. Donde se debe luchar por la vida pelada, no hay tiempo para amor ni para sentimentalismos. Estos hechos son brutal realidad. Yo hablo por propia experiencia. Las escenas de humor aquí y allá profundizan más la tragedia. El héroe de la novela, hay uno, pero hará falta que se lo vea. Es la clase trabajadora, el peón, el trabajador rural mexicano, la mayoría indios. Atentamente, B. Traven.
La esperanza divina de mi vida.
Es bueno recordar que Traven llegó a un país, México, donde se había producido una revolución, y llegó en un periodo, los años 20, en los que la revolución comenzaba a burocratizarse, se extendía la corrupción y surgía una nueva burguesía.
Muchos años más tarde, el 28 de marzo de 1969, el diario alemán Die Welt, o El Mundo, anunciaba la muerte de B. Traven, a la edad de 79 años, bajo el titular Incógnita hasta la muerte. B. Traven, o el escritor que se hizo famoso bajo ese nombre. Nadie sabe nada sobre él, ni siquiera sobre su muerte, anunciada por la prensa del mundo. Para Paul Theroux, el redactor jefe del Times de Londres, el caso Traven era el avispero del mayor misterio literario. Con la muerte de Traven, ese misterio continuó. Diríamos que para fastidio de muchos que perdían definitivamente toda esperanza de destapar el secreto. Para el muerto fue un nuevo tanto. Durante más de 40 años, y desde su primer éxito literario que le llevó a la fama de la noche a la mañana, Traven preservó su verdadera identidad. Mantuvo hasta la muerte el anonimato y su fascinadora e irritante aura.
Pero, ¿quién fue Traven? Las especulaciones sobre el enigmático autor de El barco de los muertos, La rebelión de los colgados o El tesoro de la Sierra Madre, que filmada por John Huston se convirtió en obra maestra del siglo, han sido infinitas y han ocupado cientos de páginas en libros, diarios, revistas y tesis doctorales. La leyenda crece, incluso tras la noticia de su muerte.
¿Fue un hijo del último emperador alemán o fue uno de los hijos de un pescador noruego o de un ranchero del medio oeste o quizás nació hijo de un empresario de teatro de San Francisco? ¿Fue un sobrino de Oscar Wilde o medio hermano de Walter Rathenau, uno de los hombres más importantes de la historia política alemana, ministro en la República de Weimar? ¿Fue un estudiante de teología de Cincinnati que estudió en la ciudad de Friburgo o fue un marinero apátrida de nombre ruso?
Alguno de sus estudiosos escribe: si este hombre, con simpatías anarquistas, hubiera tenido un escudo, su emblema habría sido un camaleón.
En calidad de turista en viaje de recreo y descanso, llegó a estas tierras de México Mr. Winthrop. Y un día llegó a un pueblecito del estado de Oaxaca y se encontró con un indio sentado en cuclillas. El indio estaba ocupado haciendo canastitas de paja y otras fibras. El material que empleaba no solo estaba bien preparado, sino ricamente coloreado con tintes que el artesano extraía de diversas plantas e insectos. El indio vivía de lo que cosechaba en su milpita. Hacía canastas cuando terminaba su quehacer en la milpa para aumentar sus pequeños ingresos. Era un humilde campesino, pero la belleza de sus canastas ponían de manifiesto las dotes artísticas que poseen casi todos estos indios.
Les voy a cantar de una novedad, de un hombre que fue valiente.
En cada una de estas canastas se admiraban los más bellos diseños de flores, mariposas, pájaros, ardillas, antílopes y tigres. Aquella sinfonía de colores no estaba pintada sobre la canasta, era parte de ella. Iban apareciendo de la imaginación del indio como por arte de magia.
Cada canasta representaba para él 15 o 20 horas de trabajo. El precio que pedía por ellas era de 10 centavos de dólar. Pero el comprador, en potencia, siempre regateaba, diciéndole al indio que era un pecado pedir tanto.
Bonito pino te conoce y coplero te estoy cantando, porque nací en tu suelo la morenita que estoy amando.
El canastero tenía muy escaso conocimiento del mundo exterior. De otro modo hubiera sabido que lo que a él le ocurría pasaba a todas horas del día con todos los artistas del mundo. De saberlo, se hubiera sentido orgulloso de pertenecer al pequeño ejército que constituye la sal de la tierra y gracias al cual el arte no ha desaparecido.
¿Cuánto pedir por ese canasta, amigo?
Pues 80 centavitos, patrón.
Muy bien, yo comprar.
Así comienza Canastitas en serie, uno de los cuentos mexicanos de Traven.
Volvemos por un instante ahora a las cartas escritas por B. Traven. Esta es del 25 de febrero de 1925.
Yo conozco la vida en México. Esa vida la conozco como trabajador, como aceitero, como peón de finca, como obrero de fábrica, como recolector de cacao, tomates y naranjas, como cazador, como comerciante entre las tribus salvajes de la Sierra Madre, donde cazan todavía con arco y flecha y donde yo viví trabajando, y como conozco bien esta vida, sé que puedo transmitirle a sus lectores muchas tristes, científicas, cómicas y entretenidas verdades.
Más adelante, el misterioso autor Betraven le dice a su editor Sikorsky: usted me pregunta sobre mis honorarios. Es difícil. Yo deseo vender mi trabajo y usted, así lo espero, desea comprármelo. Vamos a tener que manejarnos con la vieja regla de la oferta y la demanda. ¿Pero puede alguien pagarme con dinero la miseria, el desarraigo, el hambre, la sed, las noches y el espanto que yo mismo he vivido, la materia prima de mi novela? Piense un segundo. ¿Cuántos días necesitarían pacientes observadores para mostrarle a sus lectores una tragedia proletaria? Aquí en el trópico deambulan cientos de trabajadores que leen y escriben alemán. Pero para ver ciertas cosas y hacer posible que otros las vean, es necesario que alguna vez, en alguna parte, se pague caro en la vida, con una moneda que ningún banco acepta. A usted que escribe, no creo necesario explicárselo. Pero sepa, por un kilo de papas pago aquí 90 centavos de oro. Por un kilo de cebollas pago un marco 20. Por un kilo de harina, 90. Por medio litro de cerveza, un marco. Por favor, doctor, ¿podría usted pagar mi trabajo teniendo en cuenta estos precios?
Mr. Windrow, el yankee, miraba al indio hacer las canastitas.
Amigo, si yo comprar 10 canastas, ¿qué precio usted dar a mí?
Si compra 10, se las daré a 70 centavos.
Si yo comprar un ciento, ¿cuánto costará a mí?
En tal caso, se las vendería por 65, patroncito.
Mr. Winthrop compró 16 canastitas, todas las que el indio tenía.
Mr. Winthrop pensó en las posibilidades para hacer negocio que aquel miserable pueblo indígena ofrecía a un promotor dinámico como él. Regresó a Nueva York a negociar las canastitas, sin imaginar la inteligencia y el razonamiento del indio.
Bueno, al menos lo que le ocurrió a Rubén hace un rato nos deja un tanto más tranquilos al hacer el programa. Por lo menos alguien conoce a Traven.
Sí, hace un momento el kiosquero de la esquina me vio con un libro de Traven. Me lo pidió, lo hojeó y me dijo: este es uno de los escritores malditos, es de los marginales, es bueno. Muchos lo conocieron cuando salió su película por el 50, El Tesoro de la Sierra Madre. Betraven es el escritor que ocultó bajo más de 30 seudónimos su identidad. Conocíamos sus cuentos y novelas, pero es a través de las cartas que le escribió a sus editores a mediados de la década del 20 que tenemos algunas pistas de su personalidad.
Algunas pistas de su personalidad y también del México de entonces. Columbus, Tamaulipas, abril 18 de 1925. Mis primeras cartas las escribí en una tapera indígena, a lápiz, sobre un cajón de la Huasteca Oil Corporation, sentado en la tierra sobre cenizas y restos de basura, el asiento del indio. Ahora mi situación ha cambiado, señor Sikorsky. Me he visto obligado a trabajar en un oficio casi olvidado al que le llaman martillero. Un nombre bastante desprestigiado. Pero no había otra cosa.
Martillero, de martillar, de machacar. En fin, maestro. Traben, presionado por el hambre, también fue maestro improvisado de los hijos de los rancheros que crecían silvestres. Maestro improvisado, el tiempo necesario para llenar la barriga y comprar un par de botas nuevas.
Ahí viene de vuelta Mr. Windrop a proponerle un negocio a este hombre.
Amigo, ¿cómo está? Yo venir a ofrecer un grande negocio, amigo.
Buena noticia, señor.
¿Usted poder hacer de esas 1000 canastitas?
¿Por qué no, patroncito? Si puedo hacer 20, también podría hacer 1000.
¿Y 5000 poder hacer?
Si hago 1000, también podría hacer 5000.
¡Wonderful! ¡Wonderful! ¿Usted poder hacer 12000, verdad?
Desde luego, señor.
Por eso venir a proponerle gran negocio. ¿Cuánto tiempo usted tardará?
Necesitaré bastante tiempo para hacer tantas canastas, patroncito. Puedo hacer hasta 3 docenas, si usted lo desea. Nada más deme usted el tiempo necesario.
¿3 docenas? ¿Y qué precio, amigo?
Si tengo que hacer 1000 canastitas, cada una costará 4 pesos. Si tengo que hacer 5000, cada una costará 9 pesos. Y si tengo que hacer 10000, no podrán valer menos de 15 pesos cada una, patroncito.
No poder hacer eso a mí. Yo proponer gran negocio. Usted no poder hacer eso, amigo.
La cosa es bien sencilla. 1000 canastitas cuestan 100 veces más trabajo que una docena. Y 12000 toman tanto tiempo y trabajo que no podría terminarlas ni en un siglo.
¿Usted sabe realmente poder tener billete, plata, mucho? Comprender, amigo.
Mire, jefecito, es el mismo precio porque no puedo darle otro. Además, hay algo que usted ignora. Tengo que hacer esas canastitas a mi manera, con canciones y trocitos de mi propia alma. Si me veo obligado a hacerlas por millares, no podré tener un pedazo del alma en cada una. Resultarían todas iguales, y eso acabaría por devorarme el corazón pedazo por pedazo.
¡Al diablo! ¡Indio, no comprender negocio! ¡No comprender! ¡No! ¿Por qué?
Betraven concluye su cuento Canastitas en serie escribiendo: Nueva York no fue, pues, saturada de estas bellas y excelentes obras de arte, y así se evitó que en los tachos de basura americanos aparecieran, sucias y despreciadas, las policromadas canastitas tejidas con poemas no cantados, con pedacitos de alma y gotas de sangre del corazón de un indio mexicano.
Ser otro. Por una vez, ser otro es el sueño de millones de seres humanos. Betraven lo logró. Pero ¿quién fue el hombre que logró esa obra maestra desde los años 20 hasta su muerte en marzo de 1969? Porque Traven fue un nombre inventado.
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Hijo de qué madre y de qué padre? ¿En qué situación? ¿Bajo qué religión nació este hombre?
Nadie sabe nada con certeza. Tan solo que en México se hizo llamar Torsvang o Alcroven, y que podría haber sido antes un periodista, escritor fallido y agitador anarquista de lengua alemana que se hacía llamar Red Marut, otro seudónimo.
Detrás de una máscara encontramos otra, y detrás de esta otra, máscaras de un rostro que no se ve nunca.
Su escritura, sin embargo, fue durante décadas la misma,
y durante décadas se movió en un mismo escenario relativamente pequeño. Bien, pero de Red Marut, ¿qué sabemos? Todo es oscuro. Una vida aventurera y misteriosa.
¿Fecha de nacimiento? Quizás 1882, quizás 1890. Todo es oscuro.
Red Marut, de quien hoy se tiene la casi certeza de que años más tarde fue Betraven, fue rescatado por la izquierda alemana en los años 60 y 70. Y fue un personaje interesante para los historiadores. Así se supo que fue, en los primeros años del siglo, actor y director de un teatro de provincia, que escribía cuentos publicados sin pena ni gloria, y que entre 1917 y 1921 publicó una revista más política que literaria.
El Olero tronaba contra la política reaccionaria y la situación económica y social en la Alemania del Kaiser Guillermo.
Con un estilo destemplado, dominado por un pensamiento anarquista radical, la revista de Marut no obtuvo reacciones de importancia en la misma Alemania, pero encontró adeptos en muchos países, entre ellos México.
Marut fue un agitador durante la Revolución Republicana de Baviera en la primavera de 1919.
Pero en marzo de ese año ya todo había terminado. Triunfó la contrarrevolución. En aquel año en que fueron asesinados en Berlín Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Marut fue acusado de alta traición y todos sus amigos condenados a muerte o a largos años de cautiverio.
Pero Marut es un artista de la sobrevivencia y está protegido por una buena estrella. Logra salvarse. ¿Dónde se escondió? ¿Cómo? ¿Qué pasó con Marut entre 1919 y 1923? Un misterio.
Entre agosto de ese año y abril del 24, reaparece su nombre registrado en una cárcel de Londres, preso por el delito de no haber declarado su condición de extranjero. Después, desaparece.
¿Cómo y cuándo sale de Inglaterra? ¿Se embarca como marinero o carbonero? ¿Bajo qué nombre? ¿Cuál era el puerto de destino? ¿Dónde hizo tierra?
Son especulaciones, suposiciones según las cuales el misterioso agitador político, el escritor mediocre que se hace llamar Marut, pero del que nadie sabe a ciencia cierta ni su verdadero nombre ni su origen, habría desembarcado en el Golfo de México, quizás con otro seudónimo, en el verano de 1924.
¿Lo encontraron realmente en una playa, sobreviviente de un naufragio? Algunos años más tarde, Betraven, o Marut, en una de sus abundantes cartas a la editorial Gutenberg, escribe: la historia de que me descubrieron en la arena es literal, en la arena de una playa del mar. ¿Fue así?
Sea como sea, en el término de tan solo 2 años, fueron publicados sus primeros 2 libros y saltó a una fama sin precedentes. ¿Del oscuro Marut salió este admirado Traven?
Gringo de la gran ciudad en Columbus, pueblo indio en la tierra caliente de Tampico, escribe cerca de la costa del Golfo, iluminado por la lámpara de querosén, mortificado por los zancudos, apoyado en un cajón de madera de la Huasteca Oil Company, lo que es matarse trabajando. Escribe sus historias sin héroes ni pasajes de amor.
Suelo, la morenita que estoy amando. Bonito pino tepa, no soy coplero, te estoy cantando. venas y en tu suelo la morenita que estoy amando.
En una agenda amarilla y arrugada, describe vivaz y detalladamente su vida cotidiana. En julio de 1924 apuntó: el bávaro de Múnich está muerto. Y cada huella que lleva Múnich hacia el viejo mundo es borrada sistemáticamente por él.
El europeo quiere ser americano, del medio oeste o de Chicago. No solo el bávaro de Múnich está muerto, también el discreto talento del escritor muniqués para aparecer en su lugar un inmenso escritor. Aunque alguno de sus más apasionados estudiosos creen descubrir algo en la obra de Traven que podría recordar las obritas de Marut, dejan claro que la diferencia entre una y otra es sustancial.
En 1950, un periodista alemán escribió sobre la posibilidad de que Marut y Traven fueran una misma persona. Deben haber sido grandes los golpes del alma para que Marut se agrandara hasta ser Traven.
¿Será?
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.